Conexión Radio,
tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Un gran saludo a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en este momento y damos inicio a una nueva emisión de Conexión Radio, un espacio que trabaja en pos de la no violencia hacia la mujer. Soy Estefanía en la dirección y nos reunimos una vez más con mi equipo para compartir con ustedes nuevos temas de interés, música e información para que pasemos un rato agradable. Me complace saludar a nuestra mesa de trabajo. Hola Diana, ¿cómo vas?
Bien, Estefanía, ¿cómo están todos aquí en la mesa de trabajo? Una gran bienvenida a nuestros oyentes. Y pues te cuento hoy con un top musical muy interesante y con un tema bastante fuerte y bastante importante en estos tiempos.
Francisco.
Hola Estefanía, hola Diana y a todos los oyentes que se conectan con nosotros para compartir un rato ameno. Sí, el día de hoy les traigo una película muy chévere. Yo creo que es como el sueño de no solo de toda mujer, sino yo creo que de toda persona, viajar.
Llegan las recomendaciones.
Así empezamos nuestra recomendación musical para esta semana. Se trata nada más y nada menos de Simple Three, un trío electrizante de música instrumental conformado por Glenn McDaniel, Nick Villalobos y Sarah Clark, quienes con sus chelos y un violín impresionan a los oyentes del mundo entero porque tienen la capacidad de sacar covers de una multitud de géneros que van desde artistas como Adele, Avicii, Coldplay, Ed Sheeran, Michael Jackson, entre otros. A través de videos musicales se han ganado el corazón de millones de usuarios de YouTube, ya que la agrupación continúa buscando la verdadera esencia del cruce de música clásica con singles modernos y originales de artistas reconocidos. El cover que acabaron de escuchar es del tema original del DJ Avicii, Wake Me Up. Esto es música electrónica y realmente lo escogí porque es impresionante que estos músicos saquen covers de temas electrónicos porque es un poco complejo, ya que la música electrónica tiene pues ciertos acordes o notas musicales o armonías que son un poco difíciles de sacar. Pero esos músicos sin duda tienen un talento único y la habilidad de funcionar diversos géneros porque les brindan una sinergia única de espectaculares actuaciones y arreglos innovadores que no son fáciles de olvidar.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Así es, el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre los cambios de roles. Las mujeres se vuelven alfa y los hombres beta. En pleno siglo XXI, nos ha presentado el desafío de ser seres más integrales e igualitarios para poder sacar adelante un proyecto de familia y de pareja sustentable. Sin embargo, aún se siguen presentando varios tipos de tabúes que suelen instaurarse sobre aquello que se considera antinatural. Y es el caso de las mujeres alfa y los hombres beta, que se están viendo enfrentados al problema de explicar cualidades y ejercer roles que hasta ahora habían sido definidos como propios del sexo opuesto. Por ello es trascendental que se logre respetar estos nuevos roles sin dejar a un lado la esencia de su propio género, de este modo que sean mujeres empoderadas pero dedicadas y cariñosas, hombres contenedores pero proactivos y firmes. Francisco, cuéntanos un poco más de este tema.
Exactamente, Estefanía. Las mujeres alfa, como tú lo decías, son mujeres independientes, mujeres fuertes. Se caracterizan mucho, o se ven estas características, porque es la chica que es la que toma la iniciativa en el hogar, que dice yo voy a trabajar, voy a pagar las cuentas. Por ejemplo, en la cita les gusta mucho pagar o les gusta el estilo americano. Otra característica que quiero enfatizar sobre las mujeres alfa es que ellas no lo viven diciendo, no se mofan diciendo ay es que yo soy una mujer alfa o hago respetar los derechos de las mujeres o como las típicas feministas por moda que ay yo soy feminista bajo los hombres, que muerte al género masculino. No, simplemente no se estresan. En cambio, en la cuestión del macho beta, es todo lo contrario, pues el macho beta, hay un estereotipo que se dice que es como el hombre gay, el hombre que se deja golpear, el hombre que se deja maltratar, pero en realidad es como el hombre que se queda en la casa, que toma otro tipo de roles que antiguamente lo daban las mujeres. Quiero darles dos ejemplos que han hecho popularizar estos esta terminología nueva en Colombia. Son dos programas de televisión. Uno, en el caso del hombre beta, lo popularizó mucho la serie muy conocida El Man es Germán. Era una parodia inspirada en otra novela, en otra telenovela, que era Las Detectivas y el Víctor. Pero ¿por qué quiero citar a esta telenovela? Porque Germán se hacía llamar el hombre, el macho alfa, y su pandilla, todos sus amigos, los hacía llamar los hombres beta. Entonces ellos siempre iban detrás de él, haciendo lo que él decía, él siempre se aprovechaba. Por eso hay como un estigma sobre los hombres beta. En cambio, las mujeres alfa, quiero dar otro ejemplo que también fue muy popular en Colombia, porque primero fue un libro y después fue una serie televisiva. Los caballeros las prefieren brutas. Es un libro escrito por la colombiana Isabela Santo Domingo, dirigido fundamentalmente a las mujeres. Hablando de temas principales sobre temas de pareja heterosexuales contemporáneas, el machismo y el feminismo. Después de que ella sacara su libro, fue pasado a la televisión. Fue dividido en dos temporadas, se desarrolló en una serie de televisión latinoamericana inspirada en este texto, que lleva el mismo nombre y fue producida por Laberinto Producciones para Sony Pictures Televisión y Caracol Televisión, filmada en calidad cinematográfica y se estrenó el 22 de febrero del año 2010 para Colombia y México. Tuvo 22 capítulos la primera temporada y fue protagonizada por Valerie Domínguez Tarud y Juan Pablo Rao, colombiano él, mucho tiempo viviendo en Venezuela, y hablaba también sobre esos temas, como el personaje de Valerie Domínguez, ella quería ser una mujer independiente, quería sobresalir, pero siempre tenía este estigma de que las mujeres no podían hacer eso, y el personaje Juan Pablo Raba era su vecino, el cual tenía un doble rol. El primero era que pues quería caerle a la chica, entonces, pero él tenía una identidad secreta, que él era un escritor de un libro que se había vuelto un bestseller, pero era anónimo, tenía un seudónimo, él no podía revelar esa identidad y hablaba sobre tema de mujeres y él se inspiraba en ella para escribir sus tomos de sus libros.
Claro que sí, Pacho, y ahí vemos cómo se refleja, ¿no?, en la actualidad colombiana, de hecho, estos roles, este cambio de roles entre mujer alfa y hombre beta. Yo quisiera ampliar un poco más lo que nos estabas contando para hablarles del doctor Dan Kindle, psicólogo clínico, profesor e investigador del Departamento de Psiquiatría de Harvard, que menciona en su libro: ser una mujer alfa no es algo que se logre de la noche a la mañana, ni que se diga de los dientes para afuera. En realidad es un estilo de vida, una forma de ver el mundo con ojos diferentes, el resultado de muchas batallas peleadas, derrotas, victorias, decepciones y alegría. Entonces, ¿cómo explicamos a la mujer alfa en el contexto colombiano? Podríamos describirla como líderes. Si no se les presentan retos, crean los propios. Sentimiento de superioridad o dominación sobre otras mujeres, pues no les gusta alegar sin sentido ni propósito, su objetivo es avanzar. No gustan de los chismes a menos de que estos otorguen alguna ventaja. Son buscadas por otros para pedir su apoyo y guía. También saben determinar con quién pueden resolver sus problemas. Sobre todo odian arrastrar a subordinados y no necesitan que les resuelvan la vida. Se sienten extrovertidas en situaciones sociales, pues saben usar su carisma y persuasión a voluntad. Se sienten motivadas por sí mismas y no desprecian los halagos ni el reconocimiento, pero no dependen de ellos para salir adelante. La doctora Sonia Rhodes aclara que pensar en que el hombre alfa es fuerte y el beta es débil es un error que quedó en los años 80. Hoy el hombre beta es empático, cariñoso, confiable, relajado, sensible y su ego no depende de sus logros, aunque definitivamente los tiene, tanto en lo laboral como en lo sentimental. No suele tener complejos para expresar sus sentimientos o dedicarse un fin de semana a estar con sus hijos si su pareja tiene que salir a trabajar. Tampoco representa conflicto para él ocuparse de los quehaceres del hogar mientras su pareja se ocupa de proveer económicamente el hogar. Y esta es una realidad que estamos viviendo. De hecho, es algo que posibilita a los hombres y los faculta para vencer un poco el machismo que se ha cernido pues, en el país durante tantos años, ¿no?
Claro que sí, Ana. Por mi parte, yo les voy a hablar cómo se constituyen las relaciones de pareja entre la mujer alfa y el hombre beta, ya que tenemos un poco más claros los conceptos de estas nuevas modalidades que se están viendo en cuanto a los cambios de roles. Pues les cuento que los resultados de la revolución femenina han cambiado no solo en la realidad de las mujeres, sino que ha repercutido fuertemente en el modo de ser de algunos hombres en la actualidad y ha puesto en jaque los roles de cada quien al interior de la pareja, ya que el impulso por salir del rol tradicional que nos confinaba a las mujeres al hogar, la maternidad, la dependencia emocional y económica, en aras de nuestro desarrollo como personas autónomas y como profesionales, se ha ido lentamente forjando un movimiento diferente de varones en el sentido opuesto al que se posicionaban. Es decir, varios hombres se han ido desmarcando del modelo tradicional del macho duro, frío, y se han visto impulsando a volverse más emocionales, dirigir su interés y energía a trabajar por el bienestar de sus relaciones, participar activamente de la crianza de sus hijos, valorar y colaborar en el mundo privado del hogar, e inclusive se muestran no solo dispuestos a motivar como ayuda profesional, a buscar ayuda profesional para ser mejores personas y parejas. Entonces, aquí la lógica de dominación, sumisión, que hasta ahora ha dado pie a un sinnúmero de malos tratos y roles determinados, se ha dejado a un lado para intercambiar y asumir una posición diferente a la establecida por la sociedad. En definitiva, las relaciones de pareja entre la mujer alfa y el hombre beta se constituye desde la negociación, el respeto, la escucha empática, la valoración del otro y el trabajo en equipo. De este modo, si una pareja no cumple con lo que acabo de decir, simplemente las dictaduras de los vínculos están destinados al fracaso dentro y fuera del hogar. Y porque hoy en día las personas suelen emparejarse para ser plenos, disfrutar y hallar la felicidad, no para ser un individuo anulado o infantilizado. Y ya para continuar, vamos a pasar la nota que hizo nuestra compañera Karen con el propósito de comprender mejor el concepto de macho beta. Ella entrevistó a Pablo Piñeros, quien le compartió su experiencia realizando las actividades del hogar, ayudando a su esposa e hijos.
Hola a todos, en esta oportunidad me encuentro con Pablo Piñeros. Él accedió a concederme una entrevista para el programa Conexión Radio VD. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, Pablo, quisiera que me contaras un poquito qué piensas de cuando se da el cambio de roles entre las mujeres y los hombres.
Cuando se da el cambio entre roles de hombres y mujeres, pienso que debe estar preparado el hombre, debe tener cierta educación o ciertos criterios para asumir ese rol. Sea por enfermedad de ella o sea por necesidad de que ella trabaja, sea las circunstancias, debe tener unos comienzos de educación para llegar a asumir ese rol de cuidar los hijos, cuidar la casa, hacer las tareas domésticas, que no es cosa fácil en mi concepto, creo que es berraco lavar ropa. ¿Qué más te digo? Depende de su crianza, cómo haya sido. Hoy en día creo que los factores de educación, el nuevo mundo, nos da factores para que esas cosas sucedan y el hombre haga un buen cambio de roles.
¿En tu vida personal alguna vez... ¿Tú eres casado? ¿Alguna vez has asumido de pronto cosas que, o sea, tradicionalmente, culturalmente, solamente hacen las mujeres?
Sí, se hicieron muchas cosas. En una época mi ex se fue a trabajar y yo atendía la empresa y cuidaba a los niños. Los aprendí a cambiar de pañales, les aprendí a hacerle los biberones, cocinarles.
¿Tú consideras que cuando un hombre se atreve a cambiar de rol, pierde su masculinidad en algún grado?
No, en ningún momento un hombre puede perder su masculinidad porque ayuda en la casa. Eso no, barrer le va a quitar su masculinidad, no creo, ni mucho menos hacer un biberón o cambiar un pañal. Hombre es hombre en todo momento.
Y en el caso contrario, ¿conoces a alguna mujer que haya cambiado de rol que desempeñe algún rol masculino?
Sí, tengo amigas mecánicas, carpinteras, obreras de construcción, pintoras, unas que limpian vidrios en edificios altos, que son roles de hombres, sí, mujeres que asumen el rol de hombre.
Ah, vale, Pablo, tú mencionabas que la crianza tiene mucho que ver, ¿cómo pensarías tú que se podría llegar a mejorar, pues, para que los niños no crezcan con ese imaginario de que hay tareas solamente de hombres o tareas solamente de mujeres?
Es educación. Hoy en día es educación. La mujer salió a trabajar y dejó los chicos en la casa. Antes la mamá era la que los cuidaba. Hoy en día son las dos personas que salen a trabajar. Si él se queda sin trabajo, ella asume el rol en su casa. Perdona, si ellos dos trabajan, él se queda sin trabajar, él puede asumir el rol de la mujer completamente en la casa. Entonces, si el chico fue bien educado desde sus comienzos para lavar o para ayudar en la casa, lo hace bien.
Muchísimas gracias, Paul.
De nada.
Bueno, ahí está la nota que nos... un testimonio de un hombre que es considerado como macho beta porque también intercambia ese rol con su mujer. ¿Qué opinan, muchachos?
Es muy interesante la seguridad que aporta este testimonio, ¿no? El hecho de sentirse totalmente seguro de su masculinidad porque realmente lavar un plato no le va a quitar nada. Eso es algo que me parece muy positivo, me parece muy, muy chévere mostrar ese tipo de ejemplos.
La cuestión ahí está también en la crianza, la costumbre. Es una persona que desde niño lo ponían a lavar, a planchar, a ayudar en la casa. Entonces es muy complicado ya uno de grande cuando lo malacostumbran a uno tomar este rol, es más difícil. Pero no digo que no se pueda, es cuestión de ayudar. Si la chica está trabajando, los niños no tienen con quién quedarse, pues hágale.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, y para nuestros curiosos datos, explicaré en 5 puntos cómo convertirse en toda una mujer alfa. Aceptarte y amarte como eres. Una mujer alfa está orgullosa de su naturaleza y eso incluye debilidades y fortalezas. Bajo ningún motivo deberás sentirte inferior, pero tampoco superior a los hombres. Ser una mujer fuerte tiene que ver con el autorreconocimiento, no con la comparación o el desprestigio. Ser completamente independiente. Debes buscar una independencia total y esto incluye la emocional y la económica. El mejor balance cuando se está en pareja es compartir entre ambos los gastos del hogar y ayudarse en los momentos de necesidad. Hay que hacer equipo. Construye tu propio concepto de mujer. Las mujeres estamos educadas bajo ciertos parámetros o estereotipos que pretenden evaluar qué tan buenas mujeres somos. Esto es un error. Una mujer alfa decide por sí misma los límites de su propia feminidad. No porque uses tacones o maquillaje quiere decir que eres menos mujer y tampoco quiere decir que si lo haces estés traicionando a tu género. Es tu decisión y de nadie más. No dejar que los demás decidan por ti. Tus sueños, aspiraciones, metas y objetivos en la vida son cosas que dependerán de ti, no de las demás personas. No dejes que nadie corte tus alas y ponga en duda tus capacidades para lograr absolutamente todo lo que te propongas. Simplemente sé tú misma. Vive bajo tus propias reglas, defiende tu visión del mundo y vive la vida como mejor te parezca. No hay mayor traición que no ser fiel a uno mismo. E ir por ahí queriendo complacer a todos. Sé tú misma, aunque no le parezca a los demás, aunque lo consideren raro o anormal. Eso no importa. Es mejor ser considerado diferente que igual a todo el mundo.
Claro que sí, Diana. Muy interesante estos datos que nos acabas de mencionar para convertirse en toda una mujer alfa, para que todas las mujeres los empiecen a aplicar de ahora en adelante, para que sean mucho más seguras consigo mismas. Y llegó el momento de una canción. Francisco, ¿qué nos traes para hoy?
Sí, Estefanía, les traigo una canción que a mi parecer pues tiene que ver mucho con los estereotipos, ¿no? Aclaro, del macho beta, ¿no? El chico tímido que siempre ha querido declarársele a la chica, pero nunca lo hace y se convierte en el mejor amigo y toda esta cuestión. Mejor dicho, los dejo que Ray les cuente esta historia con Yo Quisiera.
Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo. Te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. estás viendo y me preguntas si algo me está pasando. Y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. No, no, no. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionado.
Bueno, Pacho, definitivamente una canción que trae muchísimos recuerdos. Y sí, hace honor a este hombre beta sensible, que es lo que estamos reconociendo el día de hoy. Exacto. El valor del hombre sensible.
Sensible y en la friendzone.
Sí, realmente una canción que pues es demasiado vieja. De mucho tiempo no la escuchaba, pero sí se relaciona también con ese hombre beta. No es para que empiecen tampoco como a discriminar o hacer ese tipo de comentarios que suelen hacer hoy en día, porque si un hombre asume como este tipo de roles, por lo general son criticados, ¿no? Entonces es bueno como dejar un poco ese tema a un lado.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Según la fuente semana.com, proyecto de ley busca que violadores puedan elegir ser castrados. La castración química es un método utilizado excepcionalmente como pena judicial en varios países del mundo. Indonesia, Polonia, Rusia y Estados Unidos son algunos de los que la han implementado. En Colombia, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley en el que esta medida también entraría a ser parte del Código Penal. El proyecto plantea que los abusadores de menores podrían elegir ser castrados por medio de un tratamiento químico que disminuiría su libido y apetito sexual. El proyecto, de autoría de varios senadores como Marixa Martínez y José David Name, de la U, Alexander López del Polo, y que fue su ponente en primer debate, Jaime Amín, del Centro Democrático, Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, deja a juicio del violador ser castrado por el Ministerio de Salud. Según la fuente elespectador.com, el nuevo mapa de Chocó generó divisiones entre los habitantes de Belén de Bajirá. Al conocerse el nuevo mapa del Chocó, que incluirá a Belén de Bajirá con el fin de desactivar el paro en Quibdó y resolver el problema limítrofe que lleva más de 15 años entre Antioquia y Chocó, generó una división entre los habitantes. Según informa Blue Radio, se presentaron disturbios, riñas y familias desplazadas hacia Turbo por posibles amenazas, según explicó Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia. En vista de la respuesta de los habitantes, fue necesaria la intervención de las autoridades en la zona. Llegaron alrededor de 45 nuevos policías, dos por calle, según explica este medio. El hecho se presentó 72 horas después de que los comerciantes del Chocó reabrieran las puertas del comercio local. Según la fuente, elespectador.com, FARC dejaron otros 30% de sus armas sin presencia de Santos. Las difíciles condiciones climáticas que se registraron en Buenos Aires, Cauca, que incluso impidieron que el presidente Juan Manuel Santos, los delegados del gobierno y los representantes de los países garantes hicieran presencia en la zona, no fueron obstáculo para que este martes se completara la entrega a la misión de la ONU en Colombia del otro 30% de armas que permanece en poder de las FARC.
aunque en principio se esperaba que en el evento hiciera presencia el primer mandatario colombiano y los dos garantes, los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González, el acto se realiza solo en presencia de Pablo Catatumbo como representante de las FARC y del jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, quien sostuvo que con la dejación de las armas se materializa el proyecto de la paz porque se están reintegrando los guerrilleros de las FARC. Se materializa porque ahora sí hay la esperanza real de que el gobierno pueda dedicar los recursos de la guerra a la reconstrucción del país. Con este nuevo paso, se cumple otra frase del cronograma acordado por las partes que incluía la dejación de otro 30% del armamento individual registrado, que se suma al 30% que ya está en manos de la ONU. En total, la ONU ya tiene en su poder cerca de 4.400 armas y solo falta un 40% restante que las FARC deberá dejar antes del próximo 20 de junio. Aunque la comitiva del presidente Santos no logró aterrizar en La Elvira, el jefe de Estado y sus acompañantes se trasladaron a la Escuela Aérea Marco Fidel Suárez de Cali, desde donde siguen la transmisión del acto. Lo propio hará la delegación de las FARC encabezada por Iván Márquez, que tampoco logró llegar a la zona.
Tiempo deportivo.
Yulimar Rojas le ganó el duelo a Caterina Ibargüen en Roma. La venezolana, con un salto de 14.84, se impuso a la primera cita del salto triple de la Liga Diamante. Yulimar Rojas pinta como el relevo de Caterina Ibargüen en el salto triple. La venezolana fue segunda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en lo que va a la temporada 2017 ha registrado saltos de 14.96. En pasadas semanas en Roma demostró que está parada, está para grandes cosas en su deporte. Su velocidad y saltabilidad la llevaron a imponer una marca de 14.84 que se convirtió en un registro imposible para las demás competidoras. Quiero hablar de Yulimar Rojas. Como habíamos dicho, ella fue la ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos pasados. Caterina Ibargüen fue la medalla de oro. Actualmente la Liga Diamante va ganando Yulimar Rojas. La Liga Diamante son las paradas internacionales que hacen de todas las competencias de atletismo. O se podría decir, en otras palabras, el Mundial de Atletismo. ¿Cuál es la ventaja que tiene Yulimar Rojas? Que apenas tiene 23 años. Y Caterina Ibargüen va por los 33. Entonces, al parecer, Caterina Ibargüen le quedan solamente unos Juegos Olímpicos y, en cambio, a Yulimar Rojas se va a consagrar en el salto triple por más de una década. Pasando por otras noticias, hablamos del fútbol femenino, Santa Fe versus Huila, la final que ya tiene historia en la Liga Femenina. El pasado jueves, Independiente Santa Fe y Atlético Huila se inscribieron en la primera final de la Liga Femenina Colombiana, después de vencer en el periodo reglamentario y en tanda de penaltis al Bucaramanga y al Cortuluá respectivamente. Siendo así, las Sopitas y las Cardenales se volverán a enfrentar por tercera ocasión en el campeonato, pero esta vez para hacer historia y definir el primer título del torneo colombiano. Sin embargo, el elenco huilense no trae buenos recuerdos. Sus antecedentes con las jugadoras del Expreso Rojo, pues esta la superaron cómodamente en las dos ediciones anteriores, la segunda y en la séptima fecha del Grupo B. Quiero contarles mi experiencia. Estuve obviamente pues en la semifinal Santa Fe Atlético Huila, que quedó 3-0 en un global 4-0, y quiero ver el cambio que se está haciendo en el fútbol femenino con respecto a las hinchadas. No es la misma hinchada la que va a ver a las chicas que a los hombres. De hecho, lo que es la guardia no llenó su tribuna. La guardia es la barra brava de Santa Fe, no llenó su tribuna. En cambio, la comunidad santafereña, que son hinchas de tradición, que llevan muchos más años, son de edades superiores, sí llenaron, y veíamos cómo los cánticos los cambiaban para acomodarlos a las mujeres. Por ejemplo, hay un cántico muy conocido que dicen vamos los leones, entonces decían vamos las leonas, cuando la parte que decía que te quiero ver campeón, quiero verte campeona. Y eso, está cambiando mucho esta liga femenina, la cuestión de las hinchadas.
Llega el espectáculo. El extraordinario mundo de Avatar ya se puede visitar en la vida real. La reciente expansión del Animal Kingdom de Disney, ubicado en Orlando, Estados Unidos, permite viajar a Pandora, el lugar donde pertenecen los seres de ficción creados en la película, sin dejar la Tierra. Es decir, una atracción denominada Avatar Flight of Passage es un simulador parecido a una motocicleta que transmite una sensación real de estar sentado sobre un Manchet, el animal mítico y de iniciación de los Navi o los personajes de ficción totalmente extraños y azules. De este modo, el visitante sobrevuela el planeta y tiene encuentros cercanos con depredadores extraterrestres y criaturas extrañas. Acusan a Bob Dylan de plagio en su discurso por el Nobel. El cantautor, quien finalmente recibió el premio Nobel de la literatura que le reconoció la Academia Sueca, fue acusado de plagiar frases de la página web Sperm Notes en el discurso de aceptación del galardón el pasado 4 de junio. Las acusaciones fueron vertidas el pasado martes 6 de junio por la revista estadounidense Slate, después de que una de sus reporteras analizara las palabras utilizadas por el cantante para describir a su locución la novela Moby Dick, una obra de referencia para Dylan. La periodista narra en el artículo de esa publicación que detectó que varias de las frases de Dylan no forman parte de la novela, pero sí se asemejan mucho a la sinopsis sobre la obra que aparece en la página web de Sperm Notes, que ofrece a los estudiantes explicaciones y resúmenes de numerosos libros. Y una gran noticia para nuestro país, se trata del periodista y escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos, quien recibió en Francia el premio del Libro del Rey por su obra El Oro y la Oscuridad, donde el periodista hace un perfil de los momentos de gloria y tristezas del boxeador colombiano Antonio Cervantes, más conocido como el Kid Pambalé, uno de los deportistas que venció todos los récords en su categoría y que tuvo el honor de ingresar al Salón de la Fama de la Asociación Mundial de Boxeo. Finalmente, Salcedo Ramos se declaró emocionado por ese reconocimiento de la versión francesa de su libro con la editorial McCrory. Y llegó el momento de una segunda canción. Diana, ¿qué nos traes para hoy?
Claro que sí, les voy a hablar de una recomendación de Karen. Les voy a hablar de Toneladas. Es la canción escogida por Shakira para cerrar su disco El Dorado. Una sentida balada de amor cantada con la compañía de un piano, en donde la colombiana deja atrás su faceta más bailable para jugar con las emociones y su parte más sentimental. Una de aquellas canciones perfectas para dedicar a las personas que uno quiere y con un mensaje muy positivo. Nunca me dejas caer tan bajo, me levantas.
En el cómputo global de las cosas, si debemos hacer un recuento, no me dejas ser infeliz a pesar de mis intentos. Eres como un querubín que vuela y vuela y vuela, cantando canciones de amor cerca de mí, aunque me duela. Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía, pero aún no se acostumbra. Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra y que va brillando más fuerte, y soy feliz, muy feliz, y me das toneladas masivas de amor, no dejas un respiro a mi corazón. Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer tan bajo, me levantas. Este mundo sin ti no sería más que un mal invento, una pésima combinación de mucho estrés y aburrimiento. Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños. Y si no fuera por ti, iría como un perro sin dueño. Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía, pero aún no se acostumbra. Solo tú, con media palabra, me construyes o me derrumbas. Junto a ti me siento más fuerte y soy feliz, muy feliz, y me das toneladas masivas de amor, no dejas un respiro a mi corazón. Tú desarmas, nunca me dejas caer tan bajo, me levantas. Toneladas masivas de amor no dejas un respiro a mi corazón. Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer tan bajo, me levantas.
Bueno, muchachos, el día de hoy estamos un poco romanticones con estas canciones que nos acaban de recomendar Francisco y Cani. ¿Qué opinas de esta canción, Diana?
Pues sí, bastante romántico. Hoy estamos exaltando esa parte sensible del ser de cada cual, creo.
Por mi parte, yo no la había escuchado. Me pareció linda. Estábamos ahorita rememorando esas canciones de Shakira cuando... tenía cambio de marido. Día de enero de la Roa y ahorita me enamoré para Piqué y esta, quién sabe cuál habrá sido.
Pues está interesante, definitivamente.
Solo para cinéfilos.
Chicas, el día de hoy les traigo una película que, como les decía, es como el cumplir el sueño de toda persona, viajar, ¿no? ¿Quién no le gustaría viajar? Desviarse. Ustedes van en un camino y desviarse por una carretera.
Sí, delicioso sueño.
¿Con otro hombre que no sea su esposo?
Bueno, ahí sí está como complicado.
Sí, de esto trata la película que les traigo el día de hoy. La película se llama París puede esperar. El título original es Bonjour Annie. Annie está en una encrucijada en su vida. Casada desde hace varios años con un exitoso pero distraído productor de cine. Se embarca en un viaje de carretera desde Cannes a París con el socio de negocios de su marido. Lo que debería ser un recorrido de 7 horas se convierte en un viaje de autodescubrimiento con paisajes maravillosos, buena comida, vino, humor, sabiduría y mucho más. Les recomiendo, todavía la película no ha llegado a Colombia, les recomiendo que miren el tráiler. Es muy chistoso como esta chica al comienzo está confundida porque tiene que volverse a Cannes a traer algo. Y su marido le dice, pues váyase con mi socio. Entonces le dice, pues bueno, nos vamos en carro. Pero ellos a medida que se están devolviendo, uno que va por la carretera y como que ve un letrero que dice 50 kilómetros París, pero a 10 kilómetros, no sé, Cajamarca. Algo más cerca. Y ella dice, París puede esperar. De ahí sale el título. Ella siempre dice, París puede esperar, desviémonos para aquí. Entonces siempre terminan comiendo los dos juntos y eso. Y eso termina en romance. Eso termina en romance esta película.
Sí, es bastante interesante. Yo conozco el tráiler y también la estoy esperando.
Sí, se escucha realmente como algo diferente, como de tratar de descubrir una nueva persona, nuevos paisajes, no sé, como de experimentar algo diferente. Suena interesante realmente.
Les cuento algo, es una de las películas de Coppola, ¿no? Entonces, la calidad es garantizada.
Música de K-pop, top de la semana.
Bueno, pues teniendo en cuenta que hoy estamos hablando de una nueva forma de asumirnos en el desarrollo de nuestras actividades, quise realizar un recorrido por esos grandes éxitos de las bandas que desarrollaron lo que para sus épocas representaron nuevas formas de hacer música, las mismas que se han ganado la denominación de padres o pioneros del género.
En la 5.
Y llega el rock psicodélico. Jefferson Airplane fue una banda estadounidense de rock surgida en la ciudad de San Francisco, California, pionera en el movimiento psicodélico. Para la posición 5 les traigo White Rabbit. Musicalmente la canción tiene un crescendo similar al de bolero de Ravel, combinado con distorsiones sensoriales, y en el tempo de la canción se imitan los efectos de las drogas psicodélicas. En esta canción se describen los paralelismos entre Alicia y el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo de Lewis Carroll con los efectos del LSD.
Anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and
En la 4.
Llega el heavy metal con Judas Priest. Es considerada una banda que terminó de definir el género y como una de las más influyentes del heavy metal. También para el thrash, el power, el speed, el glam, el death y el black metal, entre otros. Para la posición 4 les traigo Painkiller. Es una de las canciones más pesadas de la banda, que se caracteriza por un solo de batería creado por Scott Travis, la agudeza de la voz de Rod Halford y por la rapidez y duración de los solos de guitarra. La 3. Tenemos el rock and roll. Llega Elvis Presley. Presley es considerado como el cantante más representativo del rock and roll. Es una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Por su versatilidad vocal, vamos con Hill House Rock, banda sonora de la película del mismo nombre, que contó con la participación del mismo Elvis en su reparto. En la 2 tenemos el metal sinfónico. Épica. Su música mezcla la voz de la mezzosoprano Simon Simons acompañada con guitarras melódicas y contundentes, usando voces guturales, coros, pasajes en latín con un concepto filosófico en sus canciones. En la posición 2, Cry for the Moon. La letra de la canción, que bien no es totalmente explícita, es una crítica hacia los sacerdotes católicos que abusan de los niños en sus parroquias. En la 1. Para la posición 1 llega el rock, con los Rolling Stones. Son considerados una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, siendo la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo. Contando desde sus inicios con el favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados entre los mejores de todos los tiempos. En la 1 llega Satisfaction. En ella se refleja el mundo de los 60, las esperanzas de su generación y el cinismo de la época. Este fue el top musical de hoy, el cual finalizo con una invitación a escuchar estos grandes exponentes de géneros que, aunque no son tan populares, gozan de sonidos y letras con bastante que ofrecer. Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Claro que sí, vamos a retomar el tema del día, cambio de roles, las mujeres se vuelven alfa y los hombres beta. Y para concluir este tema, quiero acotar que los ideales de igualdad y corresponsabilidad son claves para cambiar los modelos tradicionales de masculinidad y feminidad, donde las mujeres alfa han ido desarrollando su faceta más masculina o activa y los hombres beta han ido potenciando su lado más femenino o contenedor. Así que la invitación es para que los hombres empiecen a asumir los roles que generalmente son asignados a las mujeres, como las labores del hogar, la crianza de los niños, que por el hecho de ayudar a su mujer o a su pareja en el hogar, no los hace menos hombres, simplemente es asumir un nuevo rol y tratar de ser como más considerados con sus parejas. ¿Qué piensas, Diana?
Definitivamente, Estefanía, y es que los seres humanos asumimos a diario diversos roles. Creo que lo más importante aquí es escoger lo que más nos haga felices y respetar lo que hace felices a los demás. Creo que esa es la clave.
Quiero hablar algo importante sobre los machos beta. Si quieren, ustedes tienen ahorita el computador a la mano, busquen en Google hombre beta. Van a encontrar en las imágenes de Google muchas cosas, pero todo es cuestión de bullying. Entonces, vemos muchos memes de hombres beta, que siempre los ponen como el tonto. Por ejemplo, hay uno que le mostré ahorita a Diana, que era un chico que le preguntaban sobre videojuegos. Entonces, él dice los jueguitos de computadora, entonces, hombre beta. Entonces, vemos cómo el bullying que le hacen a los hombres beta en internet es fuertísimo. Y por eso es muy difícil que un hombre diga, soy hombre beta, o que se dé ese título.
Sí, de hecho es importante ya acabar con este tipo de estigmas ante las decisiones de cada cual, ¿no? Finalmente es muy valiosa la función, digamos, dentro de la pareja, tanto del hombre como la mujer, sea la que sea que decidan pues tomar ellos, porque si estás en la casa eres vital para el desarrollo de las actividades domésticas, de los niños, eres el apoyo. Si estás afuera trabajando, pues eres el sustento. Entonces creo que ya es hora como de acabar con los estigmas.
Claro que sí, dejar como de un lado todo ese tema, y es por eso, por ese tipo de bullying, que a veces los hombres no asumen ese rol y no ayudan a sus mujeres, y la sobrecarga laboral, tanto para las mujeres en la crianza del hogar y profesional, es muy muy pesada. Entonces también que los hombres empiecen a asumir este nuevo rol de ayudar a su mujer es algo para cambiar y tratar de equilibrar como la igualdad. Llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos. Diana.
Claro que sí, Estefanía. Pues nos queda decirles que los esperamos con otro tema muy interesante dentro de 8 días. Que en el caso de quererse contactar con nosotros, tenemos activas nuestras redes sociales. Están Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Nos consiguen como Conexión Radio VD.
Exactamente, Diana. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se conectó. Los esperamos con un tema interesantísimo la próxima semana.
Claro que sí, le agradecemos a toda nuestra audiencia por sintonizarnos. Les deseamos una excelente semana y nos vemos en una próxima emisión de Conexión Radio.